El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozca la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y Jesús se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, la palabra de Dios se hace real y presente en medio de nosotros. No nos cuenta una historia del pasado, sino que por la fuerza del Espíritu se hace presente en tu corazón y en tu mente. Por lo tanto, tienes que acogerla y tienes que obedecerla. Y el Señor te manda: vete, anda, come buenas tajadas, bebe vino dulce y envía porciones a quien no tiene preparado. Pues es un día consagrado al Señor. No estés triste, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Yo, como lleguemos a tiempo y la cosa no, eso, en Aranda de Duero, pienso cumplir la palabra de Dios. En el pastor, unas tajaditas de cordero en nombre de Dios, y cumpliendo la palabra de Dios, no hay cosa más saludable. Con esto me aprovecho, y como lo digo aquí, donde puedo decirlo y nadie me puede decir que no, los compañeros de Madrid se callarán y se quedarán conmigo. Pues si no, me protestan. Porque dice que tienen que trabajar mañana y rollos de esos. Entonces, figúrate lo que dice el Señor. ¿Y sabéis por qué lo dice? Es del libro de Nehemías. Este es un libro que se escribió justo después de terminar la cautividad de Babilonia. Habían estado 70 años los judíos cautivos. Había venido el emperador de Asiria les había llevado para allá, y entre las consecuencias de la cautividad de Babilonia fue la desaparición de todos los libros. No creáis que los libros antes eran como ahora. Había muy poquitos libros. Desaparecieron todos los libros. Los judíos en Babilonia no tenían libro de la ley, no tenían nada. Ni en Jerusalén tampoco. Y cuando volvieron, pues se encontraron con que no tenían pasado, porque no estaba escrito en ninguna parte. Pero resulta que el Señor lo tenía previsto. Y alguien encontró en un lugar escondido, como se encuentran algunas veces ahora imágenes de la Edad Media, empotradas en paredes, encontró un libro de la ley, un libro de la historia de Israel, un libro de la Biblia. Y entonces la emoción fue profundísima. Y dice que en una plaza, ahí lo dice, la que está junto a la fuente del agua, allí se reunió todo el pueblo, hombres, mujeres y todos los que podían entender, y estuvieron una mañana entera leyendo el libro. Y la gente lloraba, y la gente se llenaba de gozo, y la gente alababa a Dios diciendo: Dios está en medio de nosotros. Porque de repente recobraron su pasado, recobraron su identidad, recobraron a su pueblo, la tradición, la historia de todos sus hechos. Y entonces fíjate qué emoción más enorme. Esto hay que imaginarlo para todo esto, ¿no? Y entonces es cuando dice Nehemías: id a comer bien. Nada de lutos ni de llantos, comed buenas tajadas, que hoy es un día de gozo y de fiesta en el Señor. Pues lo mismo podemos decir nosotros. Lo mismo podemos decir nosotros. ¿Es que no hemos descubierto nosotros hoy el libro de la ley? ¿Es que no hemos descubierto un poquito del Señor? ¿Es que no hemos estado juntos descubriendo algo más importante que eso todavía? La presencia del Espíritu en nuestros corazones. Pues por eso se puede decir muy bien: el gozo del Señor descubierto, del Señor que ha venido, del Señor que ha estado con nosotros, pues que sea vuestra fortaleza. Y cuando está el novio, no se puede ayunar. Lo dice Jesucristo, no lo digo yo. Porque le decían aquellos señores, discípulos de Juan y discípulos de los fariseos: ¿y por qué ayunan nuestros discípulos y los tuyos no ayunan? Y Jesucristo, por no decirles una barbaridad, les dijo una cosa muy elegante: mira, mientras está el novio, déjales, ya ayunarán después. Pero mientras está el novio, que no ayunen, que coman. Los tuyos a comer y a beber, dicen, le acusan. Y nosotros, mientras esté el novio, pues vamos a comer. Mientras esté el novio, pues vamos a vivir. Mientras esté el novio, vamos nosotros a dimensionar en profundidad el gozo del Señor y la alegría de Dios y la alegría de los hermanos y la alegría de la comunidad y la alegría, sencillamente, pues no sé, de tener algo dentro. Si a este mundo le falta alguna cosa, es interioridad. Y la interioridad es algo que solamente existe cuando hay contenidos interiores. Cuando tienes algo dentro. Cuando tienes algo que sentir, que pensar. Algo que te da gozo, algo que te da alegría. Algo que te fortalece. Porque si no tienes interioridad, sencillamente eres sujeto y veleta de todos los vientos. Te empujan por aquí, te empujan por allá. Viene un Mesías por aquí gritándote: esto es la verdad, y el otro Mesías. Y cuando vas teniendo interioridad, vas teniendo personalidad propia. Vas teniendo decisión propia. Vas teniendo sabiduría y conocimiento propio. Y la interioridad trascendente que nos viene de Dios es una cosa importantísima incluso para tener personalidad humana. Para tener criterio humano. Para saber: esto lo hago yo así. Como decía ayer, porque quiero, porque me da la gana y porque me ampara la Constitución. Pero aunque la Constitución no te amparara, tú tienes personalidad. Y tienes una personalidad ya hecha. Y una personalidad que en definitiva, pues, tiene ese punto de anclaje poderoso en la experiencia de que Dios está contigo. La experiencia de que Dios vive. La experiencia de que Dios te ama. La experiencia de que Dios transforma las vidas, ha transformado tu vida. está cambiando tu vida, te está dando sensibilidad y gusto por mil cosas que tú nunca las hubieras tenido si no fuera por esta acción poderosa del Espíritu Santo que renueva la faz de la tierra y te renueva a ti también. El Evangelio nos lo dice muy claro también. El Evangelio nos lo dice que Jesús, una escena preciosa, vosotros la imagináis la escena. Llega Jesús a la sinagoga un sábado y entonces, pues, entonces era más libre que ahora, al parecer, según nos cuentan. Y quien quisiera podía salir a hacer una lectura y hablar y a dar testimonio. Entonces Jesús se levantó, cogió la Biblia y le salió un pasaje de Isaías. Y ese pasaje de Isaías dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a curar a los ciegos, a curar a los sordos, a sacar a los cautivos de las mazmorras, a dar un año de gracia y de libertad a todos los oprimidos. Y cerró el libro y se sentó. Y todo el mundo nos dice, tenía los ojos fijos en él. Lo debió de hacer así como muy solemne, nada nervioso. ¿Y qué dijo? Hoy se cumple esta escritura aquí, en mí. Ese personaje del que habla Isaías, sobre el que Dios ha puesto su espíritu, soy yo. Y he sido enviado para liberarte a ti, para liberarnos de las mazmorras, para darnos vista a los ciegos. Eso se cumple hoy aquí. Y ahora, como la palabra de Dios es presente, yo también lo digo. El Espíritu de Dios nos ha elegido a todos los que estamos aquí y nos ha enviado para dar la buena noticia. La buena noticia que nosotros estamos experimentando. La buena noticia de la alegría, la buena noticia del gozo del Señor. La buena noticia de liberar a los cautivos. La buena noticia de predicar un año de gracia. ¿Qué es eso de predicar un año de gracia? Vosotros sabéis muy bien que San Juan Bautista había venido antes de Cristo y venía todavía con el rollo del Antiguo Testamento diciendo: el hacha está puesta a la raíz del árbol. Está a punto de cortarte. Raza de víboras. Se refiere a vosotros. Lo dice. Pero inmediatamente después del viene Jesucristo y dice: no, de raza de víboras nada. Vino Jesucristo con otro lenguaje totalmente distinto. Y nos dice San Lucas: y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. No contaba chistes, no eran palabras de gracia chistosas, eran palabras de gratuidad, palabras de gracia, palabras de perdón, palabras de misericordia, palabras de no exigirte cuentas. Palabras que no eran de amenazas. Ya no existía la raza de víboras, ya no existía el hacha. ¿Y por qué Jesucristo podía decir esas palabras con tanta seguridad? ¿Quién es el que ha sido machacado? Porque los hombres merecen un juicio, los hombres merecen un juicio de condena. Pero ¿quién es el que ha sido condenado? ¿Quién es el que ha sido machacado? ¿Quién es el que ha sufrido tu condena? Él, Jesucristo. Y como Él ha sufrido tu condena en la cruz, Él puede decir: vete tranquilo y cómete buenas tajadas. Vete tranquilo. Esas son palabras de gracia. Esas son palabras de perdón, palabras de misericordia. Yo, por ti, he muerto. San Juan Bautista no podía decir esas palabras de gracia, pero Jesucristo sí. Esas son las palabras de gracia que lleva todo el cristianismo. Esa es la palabra de gracias que si tú experimentas en tu corazón, en lo profundo de tu corazón, dices: ahí va. Pero ¿cómo es posible que a mí me estén queriendo de esta forma? ¿Cómo es posible que a mí, tan poca, tan bicho como soy, pues a ti. Esas son palabras de gracia. Hoy se cumple esta escritura. Para ti se cumple esta escritura, esta palabra de gracia de Dios. ¡Créetelo! Y si te lo crees, llorarás de gozo. Y el gozo del Señor será tu fortaleza. Pero cómo nos cuesta creer esto. Cómo nos cuesta que te aman incondicionalmente. Los hombres no estamos acostumbrados a que nos amen incondicionalmente, porque siempre ponemos condiciones. Como hagas esto, me separo, ¿eh? Ya se lió. Siempre ponemos condiciones. Los hombres no podemos amar incondicionalmente, no tenemos. Pero Dios sí. Dios es tan poderoso y tan bueno y tan eso, que puede amar incondicionalmente a mí. Además, fíjate, si es Dios bueno y poderoso, que no solamente te puede amar incondicionalmente, sino que el amor procede de Dios. Y nosotros no somos buenos porque amemos a Dios, sino que Dios, al amarnos, nos infunde la bondad. Él es el que es bueno. Él es el que es bueno. Si yo me tuviera que salvar porque soy bueno delante de Dios, entonces la raíz, el hacha está puesta a la raíz. Pero la palabra de gracia es al revés. No, no. Tú no te vas a salvar porque seas bueno delante de Dios. Es Dios el que amarte te hace bueno. Y si Dios al amarte te hace bueno, ¿qué te queda a ti? Decir gracias, alabar, bendecir. El Señor ha hecho obras grandes en mí. Dejarte llenar del gozo del Señor, dejarte llenar de la alegría del Señor. Y mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Pues mira, pues esto que te dice aquí la palabra, te dice: envía porciones a quien no tiene nada, porciones de tus tajadas, porciones de tus experiencias, porciones de lo que se te da a ti, envíaselo a los demás. Y respetando a todo el mundo en profundidad, si tienes ocasión en un momento de decirle: ¿por qué tienes la cara tan relajada? ¿Por qué tienes la cara tan bonita? Porque el que tiene a Dios se le van las arrugas. Las arrugas que produce la rigidez. Las arrugas que produce el estreñimiento. No quería decir estreñimiento, quería decir estrés. Pero también las del estreñimiento, que lo decía Pedro Reyero. Entonces, se te van esas arrugas. La tensión, el estrés, el esto y lo otro, pues se te van las arrugas de la cara. Y entonces, pues nace como una especie de expresión de gozo interior, expresión de belleza interior. No hay nadie que sea feo teniendo al Espíritu Santo. Nadie, porque el Espíritu Santo te da una placidez, transmites de tal forma una serenidad y una paz que las categorías estéticas quedan para las pasarelas, o quedan para las tiendas de moda, o quedan para las artistas de Hollywood. Yo que sé dónde quedan las categorías. Pero en el Señor, digamos, hay una transformación viva de tu rostro, tu cara. Y vosotros lo sabéis muy bien eso. Vosotros sabéis muy bien que hay personas que entran en un seminario con una cara absolutamente acartonada. Rígidos, duros, serios, diciendo: ¿qué me chutarán estos? ¿Qué me meterán? ¿Qué me harán beber? Y al final, sin que nadie les haya hecho beber nada de nada, antes incluso de la efusión del Espíritu, se va transformando esa cara. Empieza la sonrisa, empiezan a escuchar, a preguntar algo, a hablar algo, a sentirse comunión, queridos, a sentir que no sé qué es, y al final no te los quitas de encima. ¿Por qué? Porque han encontrado, y porque necesitan hablar, y necesitan preguntar y necesitan estar en eso, en el gozo del Señor. Bien, pues el Señor nos envía a todos nosotros sencillamente a compartir nuestras buenas tajadas con los demás, a compartir el gozo del Señor, a compartir las cosas que hemos ido acopilando interiormente por la gracia y por la fuerza de Dios, pero desde el respeto profundo por el ritmo de cada uno, por la situación de cada uno. Dios nunca avasalla a nadie, Dios nunca entromete, Dios no es nada más que un Dios de sabiduría que conoce perfectamente el ritmo de cada uno. Por eso, con amor, con paciencia, con cariño, con simplemente con el deseo de transmitir el calor que uno tiene dentro, pero respetando, como digo, totalmente la situación de los otros y la situación de los demás, y disfrutando uno de la propia situación, que no te ha venido porque seas mejor que nadie, que no te ha venido porque seas más guapo que nadie, que no te ha venido porque tengas ningún mérito más que nadie, sencillamente pues porque el Señor es bueno y va rotando como los entrenadores de fútbol, va rotando a los futbolistas para que no se cansen. Entonces el Señor también, pues en este momento te regala a ti una cosa, te da, pero tiene en su corazón a todos los que no han participado de este retiro, a toda tu familia que no ha estado aquí ni quiere estar, a todos los que no quieren estar. No te pienses que Dios no está con ellos, no te lo pienses, que Dios está con ellos, porque Dios es mucho Dios. Y cuando Dios te dice, tú pasa por esa, cuando están encerrados todos en una habitación sin salida, si Dios te abre un agujerito y te dice por dónde tienes que salir, es para que salgas tú y les enseñes a los demás por dónde hay que salir. Y ya lo descubrirán también, y ya llegará el Señor a su corazón. Pues bien, hermanos, yo estoy muy contento de haber estado aquí, de haber compartido estas cosas, de haber abierto mi corazón también, porque no he dicho más cosas porque no sé más, ¿eh? Me he quedado vacío. Si hubiera sabido más cosas, las hubiera dicho. Pero no sé más. Entonces he dicho todo lo que sé. Así que me tenéis que querer mucho, pues porque os he dicho todo lo que tenía. Os he dado todo lo que tenía. Y eso, pues, a mí me parece muy genial. Fíjate. Sí, genial. Os he dicho todo lo que sé y todo lo que siento en este momento. Gloria al Señor. No hacemos profesión de fe porque hemos estado 2 días profesando fe y proclamándola públicamente. Sí, podéis cantarse. O cantad el credo, es el que cantáis tan bonito. Los de la palacagüina. ¿No? Creo.